ahora hay que esperar hasta mayo para otras temperaturas.
Claro, puede traer, ya está.
Puede venir un vientito sur y traer un poquito de frescor, pero en general, bueno, estamos en Rosario, en una ciudad como Rosario, en este clima, es de esperar que no haya otras temperaturas bajas, pero puede ocurrir, todo puede ocurrir. Y yo también creo que, lamentablemente, en donde también pueden ocurrir cosas que no deberían ocurrir, tiene que ver en la Secretaría de Niñez de la provincia de Santa Fe. Por lo menos esto es algo de lo que se pregunta la diputada provincial Lucila de Ponti, quien hizo un pedido de informes para saber la situación, en especial de una joven de 17 años, adolescente, niña para la ley, a quien se le han vulnerado de forma reiterada sus derechos en custodia de la dirección, la subsecretaría de Niñez, que es la autoridad de aplicación de la nueva ley de Niñez. Para hablar de eso, estamos en contacto con Lucila de Ponti. Buenas tardes, Lucila, ¿cómo estás? Sonia Tesa y toda la siesta jugada, te saludamos.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, presentaste un pedido de informes en particular por la situación de una adolescente. ¿Querés contarnos qué es lo que motiva el pedido de informe ante la Cámara de Diputados?
Sí, en realidad nosotros lo que presentamos es una comunicación al Poder Ejecutivo en la cual pedimos que se tomen acciones reparatorias, digamos, con respecto a la situación de esta joven que ya cumplió recientemente los 18 años y por lo tanto dejó de estar bajo la custodia, digamos, del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, pero que, como bien vos decías, mientras estuvo en el marco, digamos, de las instituciones del sistema de niñez, con una medida de excepcionalidad que fue tomada en el caso de esta niña y que significó separarla, digamos, de su hogar, porque era un hogar donde ella había sido reiteradamente abusada, digamos, donde se habían vulnerado de manera grave sus derechos y su situación, digamos, como niña, como persona. Bueno, esto volvió a ocurrir en el marco de su estadía, de su tránsito por las instituciones de niñez, como vos decías, donde ella fue nuevamente abusada por quien era su acompañante personalizado, su acompañante terapéutico, ¿no? Que es quien debía cuidarla y que debía proteger sus derechos y trabajar para que las violencias que esta niña había sufrido en el marco de su contexto familiar fueran reparadas en la medida de lo posible. Bueno, la situación que ella transitó por el sistema de niñez fue absolutamente lo contrario, donde sus derechos volvieron a ser vulnerados, donde volvió a ser victimizada y donde volvió a ser abusada por quien tenía que protegerla, frente a lo cual, digamos, hubo un proceso judicial que finalmente llegó a una condena para esta persona que se desempeñaba como acompañante personalizado.
Perdón, Lucila, bueno, que te ponga ahí un freno. Llegó esa condena, pero después de una actuación que todavía está por investigar dentro de la Dirección de Niñez, que durante meses no viabilizó la denuncia.
Sí, efectivamente, una situación, si se quiere, digamos, de silencio, de complicidad, de tratar de tapar lo que había pasado, quizás por parte de algunas autoridades, y una denuncia que se demoró mucho más tiempo del debido. Por parte de quienes tenían la responsabilidad directa de realizarla, apenas se notificaron de esta situación, ¿no? Con lo cual se sigue profundizando una acción del Estado que reitera una vulneración de derechos. Por eso, también nosotros entendemos que el Estado tiene que, en este caso, con mucha más contundencia, ejercer una acción reparadora. No solo a través de como vos decís, bueno, la justicia que lleva adelante una causa y llega una condena, sino también de otras acciones colaterales que tiene que realizar el Estado y que tienen que ver también con la posibilidad de esta niña de desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Y de contar con los recursos, los elementos tanto simbólicos como materiales y de contexto para poder hacerlo. Es una persona que necesita mucho más el acompañamiento y la asistencia del Estado con un Estado que tiene una responsabilidad de haber sido parte, digamos, de la vulneración de derechos que ella sufrió, y un poco lo que nosotros planteamos va en este sentido.
Claro, lo que se le pide al Estado, al Poder Ejecutivo, es que se le brinde una ayuda a la víctima que le permita, digamos, por un lado, generar una vida autónoma, pero a la vez también reparar todo esto que ha que ha generado, digamos, todas estas vulneraciones. Desde los 7 años estaba en el sistema de protección del Estado y en lugar de garantizarle un tránsito hacia la adultez más protegido, lo que hizo el Estado, de algún modo, fue revictimizarla.
Sí, absolutamente. Entonces pensemos en cómo esto afecta la vida de una niña, de una mujer ya, que es víctima de sucesivos abusos. Y bueno, no lo quiero decir en un sentido de morbo, pero sí para que se comprenda la gravedad de que esta nena, luego en el marco del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, fue víctima de un abuso sexual con acceso carnal por parte de la persona que tenía que ejercer su cuidado, ¿no?, y ejercer una política reparatoria. Entonces el Estado ahí tiene una responsabilidad muy profunda y es muy grave lo que ha sucedido, y en ese sentido nosotros entendemos que las medidas que se tienen que tomar para acompañarla y ayudarla a poder superar esta situación, porque evidentemente no es fácil, y evidentemente por la información que nosotros tenemos, ella hoy no está llevando adelante su vida con las mejores herramientas y en las mejores condiciones. Tengamos en cuenta que también es una niña que viene de un contexto de mucha vulnerabilidad social. Entonces entendemos que es fundamental que el Estado invierta los recursos necesarios para poder garantizarle un lugar donde vivir, sin tener que poner en riesgo, digamos, su acceso a una vivienda o estar en una situación de incertidumbre respecto a donde ella vive, que pueda también acceder a un trabajo. Nosotros, aparte de esto, es una comunicación, pero aparte de esto tenemos un proyecto de ley presentado ya con media sanción que crea un cupo de trabajo en el Estado para niños y niñas que hayan, digamos, transitado por el sistema de protección de niñez y que necesiten después, digamos, esta ayuda del Estado para poder trabajar, básicamente, y generar los ingresos necesarios. También recursos que se inviertan para poder acompañarla psicológicamente, porque una vez que ella ya no está, digamos, en el marco del sistema de protección de niñez, tiene que procurarse por su cuenta, digamos, los recursos, las terapias que la puedan ayudar a seguir superando esta situación, ¿no? Entonces nosotros entendemos que ahí también el Estado tiene que realizar una inversión importante para poder garantizar su salud, digamos, desde una mirada integral y la posibilidad del desarrollo de un proyecto de vida.
Claro, y eso me interesaba, si te interesa a vos también, porque bueno, para eso te hago la entrevista, que pensar en la situación de esta joven, hoy ni siquiera adulta, porque a los 18 años no es adulta, sí, está joven, en tránsito a la adultez, también como un reflejo de las muchas falencias y lo poco que el Estado ha podido cumplir con la Ley de Protección Integral a la Niñez, no solo en la provincia de Santa Fe, pero bueno, vamos a hacer foco hoy en la provincia de Santa Fe.
Sí, efectivamente, mirá, yo creo que ahí tenemos un problema, digamos, específico de nuestro país o de Latinoamérica, al pensar que estos sistemas específicos de protección a determinadas poblaciones, en este caso lo que es niñez y adolescencia, tienen que ser también pensados social más grande, uh-huh, digamos, que pueda reflejar la necesidad también de construir otras herramientas, ¿no? Porque la intervención de niñez, en la gran mayoría de las veces, sobre niños y sobre familias que viven en contextos de vulnerabilidad social y mucha precariedad económica, donde también son atravesados por otro tipo de violencias, que tiene que ver con las violencias de género, que tiene que ver con violencias interpersonales, que tiene que ver con la imposibilidad de poder construir procesos de integración social sostenidos, ¿no? Entonces, necesitamos que el Estado también pueda abrir la mirada y pensar que el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes tiene que también pensarse, diseñarse y ejecutarse en un marco de políticas sociales que sean orientadas al desarrollo de la familia, ¿no? Donde estas intervenciones de niñez puedan ser efectivas, porque a veces es muy difícil resolver situaciones donde la intervención tiene que ser integral, tiene que ser multidisciplinar, tiene que incorporar una serie de miradas importantes, y creo que eso es parte, si se quiere, de las debilidades. No quiero decir el fracaso, porque creo que nosotros no, que tengamos las leyes que tenemos, la estructura institucional del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, no es lo peor, digamos, pero tiene que ser mucho mejor, y de sus debilidades tienen que ver con poder pensar estas violencias y esta vulneración de derechos en un contexto mucho más grande de precariedad que atraviesa nuestra sociedad.
Claro, absolutamente, sí, sí, y pensar que el espíritu de la ley, más allá de que las leyes, por supuesto, son perfectibles y todo, pero el espíritu de la ley de infancia ya del año 2006, mira todos los años que tienen, es justamente propender a una igualdad, a que no haya niñas y niños condenados como de antemano por el lugar donde les tocó nacer.
Sí, efectivamente, que nadie esté estigmatizado ni signado a no poder construir un proyecto de vida por la geografía en la cual le tocó nacer, por la geografía, digo, en términos integrales, ¿no? Y también en términos territoriales. Y me parece que es un gran desafío y que es un desafío que tiene que ser asumido como política de Estado, porque en esto intervienen todos los poderes, digamos, de nuestro Estado. La justicia tiene un rol fundamental en la administración y en la ejecución de las políticas de protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, también el poder legislativo en términos de las normativas que tenemos. Y me parece que hay un enorme desafío para poder mejorar lo que existe, que tiene que ser sin dudas mejorado con muchísimo, digamos, en un nivel muy importante para poder alcanzar los objetivos que nos establecieron esas leyes de 2006 y de 2010, que es la provincial, que de alguna manera estipularon la prioridad y la importancia de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Bueno, por otro lado, te quiero cambiar de tema un poco rotundamente, porque este sábado a las 18 van a presentar, junto a Estefanía Pozo, la periodista especializada que vemos en C5N, el libro de ella que se llama Es la economía, vos no sos estúpida. Me gustaría que hagas la invitación para que toda nuestra audiencia pueda ir a escucharlas.
Sí, así es, vamos a estar con Estefi Pozo presentando su libro en la Facultad Libre, que queda en 9 de julio al 1900, creo que seguro me voy a equivocar la dirección, es 9 de julio entre Sarmiento y Mitre. La Facu Libre, vamos a estar ahí. Es un libro muy interesante y la mirada que tiene Steffi es muy muy interesante, porque permite acercar la economía y las finanzas y el entendimiento, digamos, de estas cuestiones que a veces parecen tan difíciles. Permite, digamos, acercarla mucho más a lo cotidiano, cómo esto afecta nuestro día a día en la planificación de nuestra economía doméstica, y da muchas herramientas como para poder ir comprendiendo estas situaciones que a veces parecen tan difíciles, sobre todo cuando vivimos momentos de contextos económicos críticos como es el actual. Así que recomiendo poder ir a escucharla.
Entonces es este sábado a las 18, 9 de julio, 11:22, ahí estarán Estefanía Pozo y vos hablando de este libro, y te agradecemos mucho, Lucila. Vamos a seguirnos, siempre nos resulta muy importante poder poner el foco en lo que se está haciendo desde el Estado por la niñez, así que ya te vamos a seguir molestando por esto. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Sonia, les dejo un abrazo grande.
Abrazo. Era Lucila.